Bueno, vamos a ver, querido Manolo Fernández. Buenas tardes o buenas noches ya casi.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a los oyentes de Onda Madrid.
¿Tú eres de Beatles o de Rolling?
De los dos.
De los dos. ¿Tú eres más George, más Paul, más Ringo?
Yo, sinceramente, quien más me ha llamado la atención siempre ha sido Paul.
¿Paul?
Paul, no tengo duda. Creo que era el más músico de todos ellos.
Ya. ¿Y el más inteligente?
El más inteligente posiblemente era George. El más peleón era John y el más divertido Ringo.
O sea, el más divertido, por no decir el más sencillo.
Sí, exacto. Pero es un personaje con una personalidad, y valga la redundancia, que a mí siempre me ha atraído muchísimo.
Ya, él llega a los Beatles de aquella manera, ¿no?
Sí, exactamente, pues porque Pete Best ya no está ahí y tal, se cambia de batería, un poco porque le obligan a cambiar de batería, y él estaba tocando también en Alemania con otra serie de bandas, y entonces lo ven y le dicen, Ringo, vente, y dice, vale, ya. Pues me voy.
Oye, el debate Beatles-Rolling o Lennon y McCartney es tan insustancial, ¿no? Como una cosa como la otra, no tiene sentido, ¿no?
Tiene su gracia, sí. En determinados momentos tiene gracia, pero yo creo que no es cuestión nada más que de sumar, si es que se puede sumar.
Ya. Dime rápidamente una canción de los Beatles que te venga a la cabeza, ya, una.
Love Me Do, el primer single.
Love Me Do.
La máquina de discos, del enfoque con Manolo Fernández.
Pues esta vez estamos otra vez de celebración por un nuevo cumpleaños. Son los 60 años de un disco que se publicó el 22 de marzo de 1963. Yo tenía 4 añitos. Manolo tenía alguno más, ¿no?
Alguno más.
Alguno más, bueno, pocos más. Y cambió la vida de muchos, la verdad, muchos, de mucha gente en este país y en el mundo. Se editó en monoaural. Esto de monoaural es un sonido...
Es simplemente una, por decirlo así, una sola vía. Nada más, de grabación,
¿no?
Exacto.
O sea, que era un sonido bastante primitivo, ¿no? Bastante sencillo.
Era un sonido bastante, ¿no?, primitivo, pero era su... A ver, había productores muy inteligentes. Uno de los casos fue el de George Martin, que fue capaz de desarrollar, desde luego, toda una técnica de grabación a costa de lo que tenían en aquel momento. Originalmente, y de manera muy especial, en Gran Bretaña, el país de origen de los Beatles, los 4 primeros álbumes de la banda fueron en mono. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, desde el primer momento, fueron en estéreo.
Bueno, la verdad es que el disco se tituló Please, Please Me. Fue producido por George Martin y todas sus canciones, 14 en total, se grabaron en el estudio del sello EMI en Londres en un solo día. En un solo día, por cierto, el 11 de septiembre de 1962.
Se llama currar a destajo.
Ya me contarás, 11 canciones en un solo día, aunque George Martin añadió algunos retoques a un par de canciones 9 días después, ¿no? Me imagino que Martin tenía las cosas claras.
Sí, y le daba muchas vueltas a las cosas y buscaba muchísimas posibilidades teniendo en cuenta los propios medios con los que se contaba.
Oye, Manolo, ¿y lo que hacía Martin, los Beatles, Lennon y McCartney y George, fundamentalmente, lo veían, lo aceptaban, lo comprendían?
Yo creo que en un principio no tenían más remedio porque les enseñó absolutamente todo. Eso es bien cierto. Gracias a George Martin, los Beatles fueron los que eran y fueron capaces de desarrollar todo el impulso juvenil que tenían en aquel momento, todas las espléndidas ideas que tenían en la cabeza. Todo eso había que ponerle negro sobre blanco.
Yeah. ¿Cómo conocen los Beatles a George Martin? ¿O cómo conoce George Martin a los Beatles?
Es una cuestión de que ellos habían lanzado un single que se llamaba My Bonnie, la primera canción oficial realmente que ellos no habían compuesto y que aparecieron allí. Lo editaron en Alemania, fue un disco producido por Bert Kempfer, el autor, por cierto, de Strangers in the Night, y la cuestión fue que aquella canción no estaba en una de las tiendas más importantes de Liverpool, que regentaba el que luego fue el manager de los Beatles, Y este impulsó el hecho de qué pasa con esa canción y qué pasa con ese grupo. Uh-huh. Se fueron a verlos y definitivamente EMI les firmó un contrato y fue George Martin el encargado de meter en vereda todo ese tremendo poderío que tenían en bruto, nunca mejor dicho, los Beatles.
Pero ahora hablamos de la canción Please, Please Me. Ese primer disco fue el que tuvo más versiones por parte de los Beatles en toda su carrera, con 6 canciones que no estaban compuestas por los miembros del cuarteto y que nos permitieron saber cuáles eran los temas favoritos de John, Paul, George y Ringo. Esos son los que hoy van a sonar en la máquina de discos en sus versiones originales.
Si cogemos el álbum Please Please Me de los Beatles, que tiene 2 caras, naturalmente, cara A y cara B, porque era vinilo, el tercero de los cortes es la primera versión de las 6 que se incluyen en este trabajo. Anna Go To Him fue escrita e interpretada originalmente y de esta manera por Arthur Alexander. Aquella primera versión se publicó como single en septiembre del año 62 y tuvo muy poquita repercusión, ya que no pasó del puesto 68 de las listas de pop y del 10º de las de Rhythm and Blues. Era uno de los temas favoritos de John Lennon y formaba parte del repertorio primitivo de los Beatles. Oh, man. Una curiosidad, Félix, este Anna Go To Him formaría parte además de un EP histórico llamado Souvenir of the Visit to America, que celebraba la llegada de los Beatles por primera vez a Estados Unidos. Like I love you.
Lo cierto es que el grupo más representativo de lo que conocemos como música pop estuvo muy influido por el rock and roll desde luego y por el rhythm and blues en sus comienzos. Aquellas canciones que llegaban desde Estados Unidos a Gran Bretaña empezaron a formar parte del repertorio de los Beatles cuando tocaban en The Cavern.
Exactamente, ocurrió con toda una serie de canciones y con ciertas curiosidades. El hecho de que en un principio eligieron temas de rhythm and blues que parece muy diferentes al estilo que ellos tenían, porque ellos se inclinaban especialmente por el rock and roll. Durante el año 62 fueron muchos los grupos de Liverpool que hicieron versiones en directo de una canción que también se incluyó en la versión de los Beatles en el primero de sus discos, Please Please Me, compuesta por Jerry Goffin y por su mujer, Carole King. La canción es Chains, se grabó en el año 63, apareció en el primer disco de los Beatles. Fue, por cierto, una de las 2 canciones que contó originalmente con George Harrison como cantante solista y la primera, antes de Love Me Do, grabada con la inclusión de la armónica como introducción. Jerry Geffen y Carole King eran muy populares en Nueva York, en el Brill Building, donde estaba la mayor parte de los compositores de aquella época de los años 60 y final de los 50, además, absolutamente maravillosa. Y fue una de esas canciones que tuvo un tímido éxito después de que Lee Deliva hiciera aquel tema llamado The Locomotion, que también habían grabado Jerry Geffen y Carole King. En esta ocasión eran las Cookies. Bajo el nombre de las Rialettes, este grupo femenino acompañó ni más ni menos que a Ray Charles.
Pero cuando lo ves, es bastante evidente que los Beatles han bebido de todo esto. Es muy obvio, ¿eh?
Es que evidente, y además el hecho de que George Martin tuviera mucho cuidado en cuidar extraordinariamente las armonías vocales del grupo. No era demasiado habitual en las bandas de rock and roll cuidar las armonías vocales, sobre todo porque se daba mucha importancia al solista. Pero en el caso de los Beatles, las armonías vocales fueron fundamentales.
Bueno, pues no deja de ser curioso que los Beatles se fijaran en canciones de grupos de chicas cuando ellos querían dar la impresión de ser los más duros del escenario. Eso sí, aquellos grupos vocales femeninos tenían un enorme éxito en aquellos años entre los más jóvenes, ¿no?
Así era. Dentro de este primer disco de los Beatles, las versiones se dividieron de manera muy equilibrada. La mitad en la cara A, la mitad en la cara B. Y para cerrar el número de versiones de esa primera cara, aparecieron las Shirelles. Ahí estaban las Shirelles y este Boys, una canción que los Beatles grabaron, ojo al dato, en una sola toma y con Ringo Starr como cantante solista. La importancia de las Shirelles tienen una relación muy directa con Florence Greensberg. Ella había fundado un sello discográfico en 1959 llamado Sepster Records. Estamos hablando de una ama de casa de 30 años que tenía un extraordinario olfato comercial y que vendió el contrato de las Shirelles a Decca Records por $4,000 de los de entonces y las volvió a contratar cuando aquella compañía no sacaba partido del grupo. Se dio cuenta de que solamente tenía que hacer una cosa con aquella banda, promocionarla. Jerry Geffen y Carole King habían compuesto un tema llamado Will You Love Me Tomorrow, que fue un enorme éxito para las Shirelles. Y la cara B de aquel single se llamaba Boys, una canción de Luther Dixon y de Wes Farrell. En el año 63, los Beatles la grabaron de esa manera que hemos escuchado, pero no fue la única canción de las Shirelles en este primitivo disco de los Beatles.
Bueno, parece evidente que recordando aquel disco de debut de los Beatles que antes de ayer cumplió 60 años, las Shirelles era su grupo vocal favorito. Era muy evidente y además es que lo recuerdan con mucha facilidad. De hecho, incluyeron dos canciones del también cuarteto, pero con sede en New Jersey. Por cierto, de esta forma le damos la vuelta al vinilo, ya que repartieron de forma equitativa las versiones entre la cara A y la cara B.
Y llegan las Shirelles otra vez. Sha-la-la-la-la.
It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa, many, many nights roll by. What can I do? I can't help myself. When baby, it's you.
Baby, it's you. Esta es la versión original de las Shirelles, una canción curiosamente compuesta por Luther Dixon, que también lo hizo con Boyce, pero también por Burt Bacharach. Y una de las características de este tema, reproducido en las versiones posteriores, entre ellas las de los Beatles, fue la subida continuada del tono.
Baby, it's you. Baby, it's you.
La verdad es que la venida a Estados Unidos en las versiones del primer disco de los Beatles tuvo una excepción con una canción que casi todo el mundo recuerda como tema instrumental de una obra teatral británica de finales de los 50 que se convirtió en película en 1961. Es una de las curiosidades, Manolo, de este disco sexagenario.
Please Please Me, de los Beatles, que hoy viene con un toque americano, excepto, como tú bien decías, con esta canción, que eso sí, a pesar de ser británica, resulta que ha sido interpretada por cantantes de blues, orquestas clásicas y, naturalmente, los Beatles. Estamos hablando de A Taste of Honey, uno de los grandes estándares compuesto en 1960 por Bobby Scott, al que añadiría letra posteriormente Rick Marlowe. La más famosa versión instrumental no es esta. Corrió a cargo de Herb Alpert y los Tijuana Brass. Y nos remitiría para el año 1965, ya la habían cantado los Beatles, naturalmente. Pero antes que el cuarteto, antes que los Fab Four, en el 62 aparecieron dos versiones que entrarían en las listas y ambas son instrumentales. La primera es la que estamos oyendo, la de Marty Denny, un pianista y compositor que está considerado como el padre de la llamada tiki cultura y de la exótica.
La verdad es que si no me falla la memoria, con la próxima versión original cerraríamos las seis que se incluyeron en el disco de debut de los Beatles, Please Please Me. Es una de sus canciones más reconocibles y que todos hemos cantado y bailado alguna vez. Hablamos de Twist and Shout, que de forma original o originalmente tiene algunas curiosidades, ¿no, Manolo?
Tiene varias curiosidades, por ejemplo, esta canción fue compuesta por Phil Medley, de los Wright Brothers, aquellos de You Lost That Loving Feeling. También la compuso junto a Albert Burns, que estuvo muy cerca en el comienzo de Van Morrison. Los Beatles, con John Lennon como cantante solista, la incluyeron en su primer álbum, Please Please Me, del 63, del que estamos celebrando justo 60 años. Un año antes de la grabación de los Beatles, Burt Burns pasó aquella canción a una banda de rhythm and blues como eran los Isley Brothers y les convenció de que la grabaran con la energía que ellos siempre tuvieron, siendo él mismo el productor. El resultado número uno de las listas y esa versión fue la copiada por los Beatles, pero esa no fue la versión primitiva. Esta es la versión original de Twist and Shout, una canción que había sido compuesta originalmente para los Top Notes. Era un grupo de vocalistas negros de rhythm and blues originarios de Filadelfia y que la grabaron en 1961 con la, ojo, con la producción de Phil Spector. Lo curioso es que cuando los Beatles grabaron su versión de Twist and Shout, los Top Notes ya se habían disuelto, porque no habían tenido ningún éxito, de ningún tipo. Pero la versión original de Twist and Shout es la que hoy suena aquí en la máquina de discos.
¿Qué cosas más curiosas? Bueno, como se nos han acabado las versiones que tuvo el primer disco oficial de los Beatles, allá por 1963, Manolo Fernández nos propone escuchar tres versiones americanas, de aquel debut discográfico del Cuarteto de Liverpool.
Como lo mejor, Félix, es empezar por el principio, vamos a recordar que el primer corte de aquel disco de los Beatles, ahora sesentón, era I Saw Her Standing There.
Ladies and gentlemen, please welcome Neil Young and Crazy Horse.
Lo han presentado muy claramente. Neil Young and Crazy Horse, interpretando I Saw Her Standing There, una canción en la que se evidenciaba originalmente que fue Paul McCartney su creador, aunque había decidido que siempre firmarían conjuntamente Lennon y McCartney. Bueno, curiosamente, en el primer disco de los Beatles firmaron en un principio McCartney y Lennon, justo al revés. Hay ediciones, las primitivas, donde la firma de las canciones...
¿Y cuál es la razón por la que cambian? ¿Es George Martin?
No. En principio, no se sabe, pero la cuestión fue esa. En principio, aparecen como McCartney y Lennon y luego pasa a ser Lennon y McCartney. Paul McCartney la tituló en origen simplemente como Seventeen y la creó mientras estaba volviendo a su casa después de un concierto que el grupo había dado en el Merseyside, inspirado por una canción folclórica inglesa de los comienzos del siglo XX. Neil Young, que siempre ha respetado profundamente a los Beatles y de forma muy especial a McCartney, realizó esta versión en directo junto a Crazy Horse en su vuelta conjunta en febrero del año 2012 durante un concierto de homenaje a Paul McCartney en la semana de los Grammy.
Bueno, pues esa comunión entre McCartney y Neil Young y los Crazy Horse. Otra visión americana de los Beatles puede darla una banda californiana que comenzó su andadura en 1965, un par de años después de que los Beatles editaran este álbum que hoy protagoniza la máquina de discos. Sin que escuchemos a sus protagonistas, Flaming Groovies se convirtieron además en legendarios pioneros de una nueva ola en los Estados Unidos.
Se habían formado en el 65, como decías, Félix, en San Francisco, pero en la segunda mitad de los años 70 pasaron a ser un referente de lo que se conoció como power pop y pop poderoso, el de los Beatles. Cuando los Flaming Groovies se dedicaron a hacer power pop, lanzaron 3 álbumes en la mitad de los años 70, en los que incluyeron en cada uno de ellos una canción de los Beatles. En el tercero, Jumping in the Night, en la que además las versiones en general dominaron su contenido, apareció este Please Please Me, el que fuera segundo single de aquel disco del que hoy estamos desmenuzando más o menos un buen montón de detalles.
Please, Please Me es para levantar un muerto. Flaco Jiménez supone el enlace más inesperado entre una canción emblemática del llamado beat británico y la música que reina en la frontera entre Estados Unidos y México a través de Texas. Es Manolo, la última conexión entre los Beatles y esa mezcla de raíces hispanoamericanas.
Y lo hacemos además con un personaje entrañable de verdad, uno de los mejores acordeonistas del mundo, y una canción que puso a los Beatles en el mapa y que fue Love Me Do. Uno de los legendarios representantes de la música fronteriza de Estados Unidos eligió aquel Love Me Do para su álbum Sleepy Town, reconvirtiendo la canción en una mezcla clara de influencias tejanas y mexicanas con una elegancia y una brillantez que yo creo que ni los Beatles hubieran imaginado.
Canciones maravillosas, sencillas y simples, pero maravillosas de los Beatles, en otras voces, en otras tesituras, en otras bandas, en otros grupos. Manolo, ¿me dejas que diga una cosa que puede resultar una tontería? Seguramente. Siempre pensé que este Love Me Do es a los Beatles, salvando todas las distancias, todas lo que déjame a los secretos.
Pues es muy posible y además tiene mucha relación. Una y otra en cuanto a segundo sencillo publicado, composición propia y ese sonido tan especial que en determinados momentos
se mezclan. Simpleza, ¿verdad?
Sí, así es.
Salvando toda la distancia.
Sí, claro, además realmente. Una canción de John Lennon, esta es claramente de Lennon, y él se inspiró en una soberbia canción de Roy Orbison como era Only the Lonely.
Ajá. Pues vamos, querido Manolo. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente a todos.
Rato agradable de radio. Hasta luego. Seguimos aquí, ahora a las 5 letras. Love me.